presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
12 horas en punto, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Ahora en Duna, acá el 89.7, jornada de día jueves, es 10 de septiembre. Y yo les cuento de inmediato la temperatura acá en la ciudad de Santiago. 17 grados, está despejado el cielo, máxima de 21 se espera para la tarde acá en la región metropolitana. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Nico Vial, ¿cómo les va a ambos? Buenas tardes.
Hola, todo muy bien, ¿cómo están ustedes?
Bien, pues, como el día.
Como el día soleado, rico, primaveral.
Está bonito el día, ¿a eso te refieres, Rodrigo?
Sí, no puedo mirarte todavía en el streaming, pero sí, es por el día.
No, lo decía por mí, no te preocupes, eso no es necesario, amigo.
No, pero se te escucha bien.
Sí, bien. ¿Sí?
¿Cómo va la tarea en la casa, bien?
Bien, pues bien, sí. Ardo.
Es duro, ¿eh?
Esto de la paternidad con guagua, pero bien. Ayer nos tocó un problema en la noche, pero unos gritos, pero normal.
Ya. Es parte de.
Es parte de.
Es fácil acostumbrarse a eso. A dormir poco.
Sí, uno ya al final se acostumbró toda la vida. No hay problema.
Ya. Iniciamos entonces este programa, los vamos a estar acompañando hasta la 1:30 de la tarde con las informaciones que están generándose en el país, también en el mundo. Ojo con lo que está pasando en Beirut, un incendio un mes después de aquella explosión que dio la vuelta al mundo, y ojo con lo que está pasando también en Bogotá, en Colombia. Noche de disturbios, 7 muertos dejan violentas protestas en ese país. Nos vamos a adentrar lo que está pasando ahí cerca del Caribe, lo que está pasando particularmente en Colombia, a propósito de esta situación de protestas, movilizaciones, enfrentamientos entre ciudadanos y la policía. Vamos a ver también qué es lo que pasa a nivel de vacunas en el planeta respecto a la lucha contra el COVID, y ya tenemos balance también sanitario hoy día entregado por las autoridades sanitarias. Vamos a ver cómo van variando los números. Pero como siempre, nosotros también le proponemos a usted, a quien nos está escuchando a esta hora, una pregunta del día en la cual puede participar, puede generar comentarios, y es la siguiente, mi querida Josefina.
Dice así: el Senado aprobó una visa consular para oportunidades laborales que permite a extranjeros en el exterior pedir un permiso residencial temporal. ¿Qué te parece? Les preguntamos a ustedes. Bien o mal, pueden responder en duna.cl y también en nuestras redes sociales. Al final del programa les vamos a estar contando de los resultados de las votaciones.
Muy bien, esta es la pregunta, 12:02. Vamos a los titulares, a las informaciones de esta jornada. A mi lado, Quique Llávar. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Bien, ¿y a ti, Rodrigo?
Bien, bien.
Qué bueno. Hola, sí. Nico y José.
Hola, ¿cómo estás, Quique?
Bien, ¿y ustedes?
¿Está bien usted o no? ¿Llegó bien?
Sí, bien. Sí.
Se le ve bien.
Muchas gracias. ¿Sí? Igualmente, Nico. Vamos con los titulares. El MinSal anunció 1.639 casos de COVID-19 y un total de 428.669 contagiados desde el inicio de la pandemia. 79 personas fallecieron en las últimas 24 horas, según cifras del DEIS, y la positividad fue de un 5,79%. Y el quinto informe COVID Chile reportó hoy una mejora en la proporción de casos notificados a solo 48 horas de que el paciente que comienza a padecer los síntomas. La notificación temprana previene más contagios porque pone en cuarentena a los pacientes, y según el estudio, el promedio pasó de un 10% al rango del 30 y 35%. El consejero delegado de AstraZeneca, Pascal Suiró, aclaró hoy que la vacuna contra el COVID-19 que la farmacéutica desarrolla con la Universidad de Oxford todavía podría estar disponible a fin de año. Esto a pesar de la interrupción de los ensayos clínicos por una reacción adversa de uno de los voluntarios. Suiró, en todo caso, dijo no saber cuándo podrían retomarse estas pruebas. Y el mercado laboral frena su deterioro y registra un aumento de 312.000 personas ocupadas en agosto. Según el Centro de Encuestas y Centros de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, la tasa de ocupación rebotó desde el mínimo de 42,3% anotado en julio a un 44,3%. Por parte del gobierno vamos a insistir y estamos convencidos de que vamos a generar los acuerdos necesarios, dijo hoy en Duna en Punto el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, respecto al rechazo del reajuste del salario mínimo propuesto por el Ejecutivo y lo que se espera en el Senado. Ya se los adelantaban, al menos 7 fallecidos y 140 heridos dejaron en Bogotá varias protestas tras la muerte de un hombre que recibió descargas con un arma eléctrica por 2 policías. En las últimas horas, cientos de personas se lanzaron sobre sedes policiales y varios buses fueron dañados en rechazo al abuso de la fuerza policial.
Gracias, Enrique. Nos juntamos en un momento más para ir actualizando las informaciones de esta jornada. En nuestro segundo bloque, don Nicolás Vial nos va a decir las buenas noticias que hay desde el punto de vista económico, en la encuesta de la Universidad Católica, que, bueno, trae al menos optimismo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del mercado laboral, don Nicolás, que lo vamos a adentrarnos en un ratito más en nuestro segundo bloque, que además miramos lo que está pasando más allá de nuestras fronteras. Por ahora, iniciamos con el balance sanitario que ya se dio a conocer esta mañana.
Así es, y que, bueno, no tiene tan buenas noticias en cuanto a la situación que está pasando en el sur de nuestro país. Pero vamos al detalle, porque hoy día no fue conferencia de prensa, fue de manera remota, podríamos decirlo, este informe epidemiológico, informe de salud en cuanto al coronavirus. Respecto de este informe, da cuenta que en las últimas 24 horas se registraron 1.639 nuevos contagios de coronavirus, de los cuales 1.139 corresponden a personas que tienen síntomas. Las regiones que más presentaron casos son la región metropolitana, con 469 contagios, seguido de, como sabemos, Biobío, con 249, el Maule con 180 y Valparaíso con 166. Y con esto, el total de casos de coronavirus en Chile desde el inicio de la pandemia ya asciende a los 428.669. Y de este total, 15.532 pacientes corresponden a casos activos, es decir, personas que pueden estar propagando y contagiando este virus. Los casos recuperados, por otra parte, alcanzan los 401.356. Y en cuanto a los fallecidos por COVID, el Departamento de Estadísticas e Información de Salud informó que se registraron 79 decesos. Y así, con este número, el total de fallecidos lamentablemente asciende a los 11.781 en el país. Con respecto a los pacientes, actualmente hay 951 personas que están en unidades de cuidados intensivos, de los cuales 697 están con apoyo de ventilación mecánica y 129 se encuentran en estado crítico. Y ojo con esto, porque en cuanto a los testeos, los laboratorios reportaron en la última jornada que se realizaron 28.303 exámenes PCR, alcanzando a la fecha más de 2.700.000 test, y la positividad diaria, ojo, la diaria, llegó al 5,79%, una leve alza comparada a la cifra del día de ayer. Así que es parte de lo que se informa por parte del Ministerio de Salud. Hay gran preocupación, eso sí, por lo que está pasando, sobre todo en el sur. De acuerdo, por ejemplo, al último informe epidemiológico, Magallanes se encuentra en su máximo nivel de personas contagiantes, 1.422 desde el inicio de la pandemia, y se está mirando con preocupación lo que pasa en el extremo sur de nuestro país. Se han generado pequeños focos con fuertes aumentos y preocupa los casos activos, la tasa de casos activos ya está superando 10 veces las del promedio nacional, y se está mirando con mucha atención lo que está pasando en el sur de nuestro país, sobre todo considerando que las fiestas patrias están a la vuelta de la esquina.
Es cierto lo que tú dices desde dos puntos de vista. La preocupación está centrada en la parte sur de nuestro país, en la parte austral, sobre todo en la región de Magallanes, que el dato que tú entregas es súper particular, es súper para ponerle ojo, porque lidera como región y lidera la comuna de Punta Arenas con el mayor número de contagios, de acuerdo al informe epidemiológico que tú estabas dando cuenta, más allá del reporte de las últimas 24 horas que entregó la autoridad sanitaria. Y fíjense que además concuerda con los datos que hoy día se entregaron del informe ICOVID, de este informe que entrega y que trabaja la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica y también la Universidad de Concepción. Y digo concuerda desde el punto de vista que ellos hacen dos conclusiones respecto a este último informe, que es el quinto que hacen estas tres casas de estudio. Primero, los contagios muestran una aceleración en las regiones de la zona sur del país. Ese es el primer resumen que se hace. Y el segundo, que es una cosa un poco más positiva, porque se mejora la proporción de casos notificados a 48 horas de presentar los síntomas. Esa es la noticia buena que arroja este quinto informe ICOVID Chile, donde se destaca que hay una mejora en la proporción de casos notificados a solo 48 horas de que el paciente comienza a padecer los síntomas. ¿Qué significa esto? Bueno, que esa notificación temprana de síntomas por COVID ayuda a prevenir más contagios, pues permite, entre otras cosas, poner en cuarentena a los pacientes. Y el promedio, fíjense, pasó de un 10% al rango del 30-35%, cifra que se han mantenido regulares, según se indica en este reporte. También destaca, y lo que decíamos, la parte mala de este reporte o este resumen, es que advierte que las cifras de casos siguen siendo críticas y muestran una aceleración del contagio en las regiones del Maule, Biobío, Los Ríos y Magallanes. Esos cuatro regiones son las que preocupan tras una variabilidad en las notificaciones entre el 20 y el 40%. Destaca también este reporte que, ante esto, los científicos pidieron con urgencia que la atención primaria sea reforzada, que tiene que ver con la trazabilidad tantas veces que lo hemos conversado acá, y que la población participe directamente en el control de la pandemia a través de una mejor comunicación de riesgo para evitar los rebrotes que se han visto, en especial en las zonas más austral de nuestro país. Son las dos conclusiones que entrega este quinto reporte del ICOVID Chile, insisto, que trabajan la Católica, la Chile y también la Universidad de Concepción.
Claro, información que también, Rodrigo, José, hace proyectar lo que va a suceder en las próximas semanas. Es muy difícil proyectar esta
Qué complejo, pandemia. ¿No? Qué complejo.
Es súper complejo, claro, porque uno dice, bueno, ¿qué va a pasar en septiembre? ¿Qué va a pasar después de Fiestas Patrias? ¿Qué va a pasar en octubre? ¿Qué va a pasar con el plebiscito, por ejemplo? Es súper difícil porque aquí los datos se van administrando, se van tomando. Hay siempre este desfase, hemos comentado, no desfase, pero sí como el causa-efecto de dos semanas después. Cuando tenemos una persona contagiada, que contagió y qué pasa después de 14 días. Bueno, y me refiero un poquito a eso, a la de la proyección, porque es muy difícil aventurarse a cómo vamos a estar en Chile con la situación del coronavirus, pensando en un hito este año y también ya para lo que va a ser en adelante, de este plebiscito del 25 de octubre. Hemos estado comentando durante todas las semanas lo que se va conociendo de las medidas sanitarias para poder ir a votar en este plebiscito, donde los chilenos y chilenas van a poder decidir si sí o no, apruebo o rechazo a una nueva constitución, y si es el apruebo, ¿cuál sería el órgano que va a redactar esta nueva Carta Magna? Pongo este punto en la conversación porque el día de hoy, en el Diario Oficial, ya se dio a conocer, se publica este protocolo, este instructivo de 18 páginas del Servicio Electoral, que fue visado por el Ministerio de Salud y por los expertos para poder llevar a cabo este plebiscito seguro, como ha señalado el gobierno. Hay algunos detalles, ya se han ido conociendo, pero es relevante tener el punto a punto de lo que es este instructivo, de cómo, si usted va a ir a votar, va a tener que tener en consideración varios elementos. Por ejemplo, hablamos en algún minuto de la necesidad de que se van a aumentar los colegios escrutadores. Bueno, van a ser 446 colegios escrutadores en el territorio nacional y los dos establecimientos especiales en el extranjero para ese día. Hablo de colegios escrutadores, distinto obviamente a los locales de votación, que también se ampliaron con el fin de no llegar a tener aglomeraciones. Se aumentó también el rango horario que va a tener la votación de 8 a 8, podría decir, de 8 de la mañana a 20 horas, donde se van a cerrar los locales de votación. Son varios puntos, el kit sanitario, de hecho, en la comuna de San Miguel durante esta mañana estuvo el ministro del Interior y también el ministro secretario general de la Presidencia haciendo una simulación de cómo va a ser esta votación en el plebiscito del 25 de octubre. También considera lo que son los actos de campaña, la capacitación personal con rol electoral, comunicación, locales de votación, alimentación, tiempo de descanso, son de hecho 15 puntos que considera este protocolo sanitario y también logístico del plebiscito del 25 de octubre. Pero hay un tema que vamos a tener que tener súper claro, ya lo hemos comentado, el que hay que llevar un lápiz, ya sea grafito o lápiz pasta azul. Yo no sé qué va a pasar si alguien llega con un lápiz pasta negro, entiendo que no podría votar. Sin embargo, las mesas de votación van a tener lápices disponibles que van a ser sanitizados si es que alguien no lleva lápiz. Lo ideal es que uno lleve su lápiz para ir a votar. Un tema tan doméstico, que tan pedestre, pero tan relevante en estos tiempos de pandemia para el plebiscito. Y ojo, no sé si ustedes sabían que obviamente uno tiene que estar con mascarilla, eso es ineludible, es inevitable y ya es del día a día. Pero en algunos segundos uno va a tener que sacarse la mascarilla. De hecho, el protocolo considera que la persona, cuando pase el carnet de identidad, el vocal de mesa en este caso, mira a la persona, va a tener que sacarse la mascarilla 3 segundos para autentificar lo que es la identificación. Claro, con la mascarilla, la cara medio tapada, el vocal de mesa necesita tener la totalidad de este punto. Son temas bien domésticos, pero relevantes de ir conociendo y que ya, por ejemplo, por lo menos, ya con esta publicación del protocolo 18 páginas en el Diario Oficial, se da por entendido que es conocido por todos y que vamos a estar también entregándole en los detalles que son, insisto, muy del minuto, pero que van a ser importantes para poder llegar a votar en este plebiscito del 25 de octubre.
Solo le sumo un detalle que tiene que ver con las listas definitivas de quiénes van a ser los vocales de mesa, porque hay además un protocolo, que en ese mismo protocolo, las normas que se publicaron en el Diario Oficial, hay gente que se puede excusar, ¿cierto? Antes eran los de mayores de 70, ahora desde 60 para arriba, son 10 años, no es una cifra menor, son 11.000 personas las que podrían excusarse de ser vocales, eso sumado a otra gente que por enfermedad, por diferentes razones también se va a excusar.
La misma que puede estar con COVID.
Toda la razón. Siga usted, Josefina. Sí, claro.
No, yo los quería llevar a otro tema, solo te quería acotar eso. No, yo los llevo al ámbito legislativo, porque lo que está bien caliente también es la discusión en cuanto a migraciones, porque por 34 votos a favor y 3 abstenciones, el Senado aprobó en el marco de la tramitación de la ley de migraciones un artículo que crea una nueva visa consular para aquellos migrantes que soliciten la búsqueda de oportunidades laborales. Esta nueva subcategoría migratoria permite así que extranjeros puedan solicitar ante los consulados chilenos en el exterior un permiso de residencia temporal siempre que cumplan con los requisitos que establece la normativa de nuestro país. Bueno, esta aprobación, que venía aprobada ya desde la Cámara Baja y no tuvo mayores modificaciones en su paso por el Senado, es vista en la oposición como una solución intermedia, solución intermedia, a esta polémica indicación que impulsaron senadores como Isabel Allende y Juan Ignacio Latorre de esta llamada visa de turismo laboral. Dicha enmienda, que es considerada por el oficialismo como una invitación de turismo laboral y que permite, en cambio, que la visa también sea solicitada al momento de llegar a Chile. Así que lo que se aprobó en el fondo es una solución intermedia, según lo que decían algunos parlamentarios, a esta propuesta que fue tan discutida en el Senado. El análisis en el sector de la centroizquierda, del PPD, del PS y la DC, desde donde han sido críticos de la propuesta de sus pares, es que esta fórmula llega a ser más sensata. Además, destacan que permite dar una solución a esos migrantes, dado que varios dan por descontado que la indicación de Allende y Latorre no tendrán los votos suficientes para su aprobación cuando sea vista en la sala. Se espera hoy día, a más tardar ya la próxima semana, pero se espera que se continúe hoy día esa discusión. Además, el Senado aprobó por misma votación una nueva subcategoría migratoria para aquellos trabajadores de temporada que ingresan al país por periodos limitados, único o interanuales, a fin de realizar trabajos que son más bien estacionales y específicos. Pero lo que causó mucha polémica el día de ayer fue que durante la tramitación se aprobó por 21 votos a favor, 17 en contra y 3 abstenciones las modificaciones a un artículo en el que se propone que las mujeres víctimas de trata y tráfico de migrantes obtengan un trato especial por parte del Estado, y en el fondo lo que haría el Estado es garantizar una visa para su permanencia. Sin embargo, al llegar a este punto, el debate cambió el tono y los senadores del oficialismo y de la oposición enfrentaron, por supuesto, sus posturas y con duros términos. Todo estalló luego de que una senadora de la UDI, Luz Evensperger, asegurara que no estaba de acuerdo con esa disposición, ya que según ella y según lo que explicaba el día de ayer en la instancia, en el caso de tráfico de mujeres, los migrantes no serían víctimas, sino que serían coautores de este delito. Y eso fue finalmente lo que hizo estallar esta olla de presión con esta indicación que se estaba analizando el día de ayer. Sus palabras causaron mucha molestia, sobre todo en la oposición. Por ejemplo, hablaba José Miguel Insulza del PS y decía que le parecía impresionante cómo hablan algunos colegas de él sobre la migración ilegal y la trata. Realmente aquí habría que mirar algunos informes de derechos humanos para saber lo que pasa a las mujeres cuando transitan de un país a otro, dijo el senador Insulza. Mientras que su par y presidenta del Senado, Adriana Muñoz, acusó un aroma patriarcal en el debate. Así que fue bastante ágil la discusión el día de ayer en cuanto a migración, una discusión que podría continuar el día de hoy y, si no, más tardar, como les comentaba, la próxima semana.
12:18, vamos por un momento al sur del país, porque hubo un operativo que llevó adelante Carabineros de Cañete, que logró, después de 5 meses de investigación, detener a 3 personas, un padre y 2 hijos, en el sector de Antiquina, por robo y homicidio frustrado, en un operativo donde se logró incautar, escuche bien, un rifle calibre 22 habilitado para disparar y con munición, un revólver calibre 38 con 5 tiros en su recámara, un revólver a fogueo, 3 chalecos antibalas color negro, 3 cargadores cargadores de fusil con munición calibre 7.62, 4 radios portátiles particulares, un notebook, 2 celulares, munición de 9 milímetros, 38.22 y 7.62. El rifle tenía encargo por robo desde marzo del 2019 desde la subcomisaría de Villa Mora de Coronel. Así es que estamos hablando de una gran cantidad de armamento que tenían estas personas, capturas que además fueron informadas y se concretaron en el marco del cumplimiento de la orden judicial de juzgado de garantía de Cañete por 2 intentos de asesinato ocurridos en ese mismo sector, ahí en Antiquina, contra miembros de comunidades indígenas. Un robo con violencia e intimidación que afectó a una familia cañetina y disparos injustificados. Eran esos los motivos por los cuales estaba buscando a estas personas ahí en Cañete, que se logra la captura. Y que además tuvo hace poco rato el comentario del propio ministro del Interior, Víctor Pérez, quien manifestó que lo que estaba haciendo Carabineros y la justicia es lograr la detención de este grupo armado, de una familia que tenía armamento, que tenía balas, municiones, dijo el secretario de Estado. Y no hay duda, dijo Pérez, de que en las casas de familias de trabajo, de paz, no existen estos elementos. No hay duda de que se trata, dice él, de una situación compleja, difícil, y por lo tanto esperamos que en el control de detención se empiece a acreditar la participación de este grupo en algunos hechos de violencia registrados en la zona. Eso no está del todo acreditado, pero espera el ministro del Interior que se logre dar con algún hilo de investigación que pueda justificar estos hechos de violencia y donde en los cuales podrían haber tenido participación estas tres personas. De hecho, el secretario de Estado dijo que cree él que hay más células delictivas en la zona, aparte de esta, con este gran armamento que se logró incautar a estas tres personas. Algo más que acotó el ministro del Interior. Dijo, el hecho de haber logrado detener a las personas que están acusadas de robo con amenaza, de homicidio frustrado, con este nivel de armamento y equipamiento para cometer delitos, no nos debiera causar conmoción, nos debiera generar satisfacción que las policías están cumpliendo un deber muy importante para avanzar en darle paz y tranquilidad a la gente que vive en esa área del país. Fue lo que comentó hace poco rato el ministro Pérez, el ministro del Interior, a propósito de esta detención que ocurre en la ciudad de Cañete.
Voy a otro tema del día, pero antes retomo lo que es lo que estaba comentando el plebiscito seguro, porque nuestras queridísimas amigas de Duna.cl, estaba viendo aquí en arroba Radio Duna en Twitter, me tienen ahí dos gráficas con lo más importante de las medidas. Así que la invitación para que lo revisen, no solamente en Twitter, en arroba Radio Duna, sino que también ahí está el link para ir a la nota completísima con la publicación también en el Diario Oficial de este protocolo de plebiscito seguro. Así que en Duna.cl y todas sus plataformas están, y también una corrección, yo me equivoqué, no va a ser la votación, no va a ser de 8 a 20 horas, va a ser de 9 a 20 horas, son 12 horas, bueno, y hay horario exclusivo para mayores de 60 años, la distancia física, uso obligatorio, mascarilla, está bien detallado hoy en Duna.cl y también en nuestras plataformas lo que va a ser el plebiscito seguro. Voy a otro tema, lo decía la José, ha estado bien álgida la discusión de algunos proyectos de ley del gobierno en el Congreso, mencionaba ella lo de migraciones, pero también lo ha sido el del proyecto de salario mínimo. Ojo, que el reajuste del salario mínimo siempre ha sido bien complicado, bien discutido, pero obviamente la situación que estamos viviendo actualmente, lo ha dicho el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, tiene un cariz distinto. Recordemos que un reajuste de cero, ha habido toda una polémica con las organizaciones sindicales de trabajadores, también con la oposición, y el día de ayer fue que hubo un nuevo revés en términos del proyecto del salario mínimo. En la Cámara de Diputados, de hecho, fue rechazada la idea de legislar del proyecto, lo que obliga al Ejecutivo a insistir en el Senado. El día de hoy, distintas reacciones del gobierno para también justificar lo que es su propuesta del reajuste al salario mínimo. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, por ejemplo, justificó la propuesta de un reajuste de 6.000 pesos en función de la delicada situación que atraviesa la economía chilena. Se ha seguido negociando, obviamente, en lo que es el punto de vista del reajuste del monto, pero también de otros elementos. La plurianualidad en algún minuto que se ha discutido tantas pero tantas veces. Decía el ministro Briones, hay que entender el momento en el que Chile está parado y dejar de lado el eslogan y calificativos de indigno que se hacen para la galería. La situación exige seriedad. Eso comentaba durante la mañana el ministro Briones en Tele13 Radio. También hubo declaraciones de otros ministros, como por ejemplo el titular de la SECPRES, Cristian Bonkiewicz, quien señaló que, como siempre, le entregan al Senado la oportunidad de resolver las cosas. Yo lo encuentro lamentable en una primera etapa, señalaba el ministro Bonkiewicz, la decisión de rechazar la idea de legislar, es decir, la votación en general de este proyecto de reajuste al salario mínimo. Por último, también hubo declaraciones del ministro vocero de Gobierno, Jaime Belolio, esto en Radio Universo, donde señaló: tomé la línea de la responsabilidad y no hacerle daño al gobierno, el llamado que hace el ministro vocero de Gobierno al Congreso con respecto a este reajuste al salario mínimo que, insisto, todos los años es muy difícil la discusión, pero este, por supuesto, tiene un contexto completamente distinto, completamente más difícil, y de hecho desde Hacienda se ha señalado y se ha hecho un llamado a los legisladores a, más que concentrarse en el reajuste del salario, es importante, por supuesto, pensar en lo que son los empleos y la creación de nuevos puestos de trabajo. En el segundo bloque vamos a estar comentando de las novedades con respecto a la situación del empleo en una nueva encuesta de la Universidad Católica, así que lo dejamos pendiente para más ratito.
Oye, una cosa era lo que se estaba analizando en la Cámara de Diputados en cuanto al salario mínimo, y la otra es lo que se estaba analizando en la misma instancia, que tiene que ver con el proyecto de infraestructura crítica, que finalmente se rechazó, y el ministro del Interior, Víctor Pérez, comentaba hoy día en la mañana esta decisión que tomó la Cámara de Diputados y la calificó como equivocada, porque dice que en ese sentido, sin restringir las libertades individuales, la situación tendría mérito en el fondo. Bueno, lo que busca este proyecto es que las Fuerzas Armadas puedan resguardar hospitales, centros de generación de electricidad o agua potable, entre otros, sin que se decrete el estado de excepción, algo que fue clave y de la discusión, sobre todo después de octubre y del estallido social. Bueno, ayer la iniciativa recibió 74 votos a favor, 63 en contra y 2 abstenciones, sin alcanzar el quórum requerido, que era de 93 votos, así que se rechazó por parte de la Cámara de Diputados. El ministro decía que la idea de este proyecto es que las Fuerzas Armadas puedan resguardar la infraestructura crítica sin restringir las libertades de las personas. Nosotros creemos, dijo, que la decisión del Senado es el camino correcto, dijo Pérez, apuntando a la aprobación que tuvo la norma en esa instancia, pero en enero pasado. Lo que pasó ahora es que se rechazó en la Cámara de Diputados. Y en esa línea, lo que decía el ministro Pérez es que la decisión de la Cámara es equivocada y, por lo tanto, en la comisión mixta que se tiene que generar a propósito de este rechazo, lo que esperan es que puedan convencer a los diputados de que el criterio del Senado es el criterio que es el adecuado respecto de esta situación. Así que finalmente se rechazó en la Cámara de Diputados este proyecto de infraestructura crítica, que va a ser clave entonces para los próximos meses, sobre todo cuando ya se levante el estado de excepción, y vamos a ver cómo avanza en esta comisión mixta que se tiene que crear en los próximos días.
12:27, nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Antes vamos a reiterar nuestra pregunta del día, en la cual usted puede participar. Todavía tiene tiempo, ¿no, José?
Todavía hay mucho tiempo para participar. El Senado aprobó una visa consular para oportunidades laborales que permite a extranjeros en el exterior pedir un permiso de residencia temporal. Les preguntamos a ustedes, ¿qué les parece esta decisión? Pueden votar bien o mal en duna.cl y también en nuestras redes sociales. Y al final del programa les vamos a estar contando de los resultados.
Una pequeña pausa comercial y al retorno, don Nicolás Vial nos va a comentar las mejores cifras en materia de empleo. Por cierto, también lo que está pasando a nivel de las bolsas y los mercados. Eso después de esta pausa comercial.
Extendimos el Cyber Entel. Aprovecha los increíbles descuentos en equipos Huawei. No dejes pasar las imperdibles ofertas en Entel y en Entel.cl. Y te lo despachamos sin costo para que no tengas que salir de tu casa. Entel.
Como un gran movimiento, nació en los 60s. Pasó por momentos emocionantes en los 70s. Recorrió la tecnología de los 80s y los 90s. Y hoy sigue evolucionando. All New Toyota Corolla, evolución made in Toyota, Apple CarPlay y Android Auto, sistema de seguridad Toyota Safety Sense, motor 1.8 auto recargable en versión híbrida que no se enchufa y recarga sobre la marcha. Una nueva generación que sigue haciendo historia. Conócela en Toyota.cl.
Sabemos que son tiempos difíciles. Tómate una pausa y escucha este consejo. Si debes salir, procura mantener tu distancia y usa en todo momento tu mascarilla. Recuerda que en esta pandemia, las ISAPRES de Chile te cubren con costo cero en examen de detección COVID-19, orientación médica telefónica gratuita 24/7, activación automática de hospitalización CAEC por coronavirus y más beneficios adicionales disponibles en juntosfrentealcovid.cl. Un mensaje de las ISAPRES de Chile.
En octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. ¿Sabes cuáles son las principales fechas a las que debes prestar atención? El periodo de propaganda se inició el 26 de agosto. Y a partir del 3 de octubre podrás conocer tu local de votación y si las juntas electorales te designaron como vocal de mesa. Conoce estas fechas y todo lo que necesitas saber sobre el plebiscito en www.plebiscitonacional2020.cl. Infórmate y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Ahora en Duna.
12:30, iniciamos nuestro segundo bloque acá en Ahora en Duna, el 89.7. Usted que nos escucha en Valparaíso en el 104.1, en Concepción 90.1 y Puerto Montt 99.7, tenga el agrado de escuchar a don Nicolás Vial, que le va a dar todo el detalle de varias cosas, decía yo antes de la pausa, las bolsas, lo que está pasando con el dólar, pero por sobre todo, Nico, esta encuesta de la Católica que nos trae buenas noticias, al menos desde el punto de vista laboral, ¿no?
Sí, yo tengo buenas noticias en tema económico.
Me quedé corto.
No, pero tranquilo, pero quiero ser súper objetivo y la pelota al piso. Son buenas noticias, pero seguimos en una situación súper delicada. Lo que pasa es que cuando está todo tan mal, cuando las cosas andan un poquito mejor, digamos, siempre es una buena noticia, pero no hay que bajar los brazos, como lo he dicho tantas veces el gobierno en el tema de la pandemia. Me quiero quedar con lo que tú comentabas, Rodrigo, la encuesta, el Centro de Encuestas y Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica nuevamente nos presenta su quinto sondeo de desempleo. Y la buena noticia es que muestra que el mercado laboral está frenando su deterioro y de hecho registró un aumento de 312.000 personas ocupadas en agosto. La tasa de ocupación de hecho repunta, según esta información de la encuesta de la Universidad Católica, desde el mínimo que anotó en julio, una ocupación que llegaba a 42,3% y avanza 44,3% en el octavo mes del año. A ver, es un avance, pero sigue por debajo del 50% la ocupación, es decir, los puestos ocupados. En ese sentido, en una exposición que hizo durante la mañana el economista y también quien lidera este centro de encuestas y de estudios longitudinales de la Universidad Católica, David Bravo, señalaba que la tasa de empleo detuvo su deterioro y revirtió la tendencia en la última semana de agosto. ¿Por qué se explica esto? Porque claramente aquí las medidas de, no quiero hablar de desconfinamiento, pero sí el paso a paso, lo que ha señalado de hecho a través de redes sociales el subsecretario del Trabajo y Previsión Social, Fernando Arap, el paso a paso laboral, el desconfinamiento, el paso a transición de algunas comunas de, especialmente la región metropolitana, ha permitido la reapertura de comercios y también de alguna manera incipientemente, hay que ser súper objetivo en esto, incipientemente la creación de nuevos puestos de trabajo. Y ahí hay que también tener en consideración lo que era un dato de los estudios anteriores, que lo señaló varias veces David Bravo y también en conversación aquí en Duna. Existe una fuerza de trabajo que está bastante paralizada en términos de que hay muchas personas que desgraciadamente han perdido sus trabajos, recordemos casi 2 millones de personas en nuestro país en el último tiempo, pero que han visto que no hay nuevos empleos y por ende se quedan más bien, digo, paralizados como un concepto, porque es más bien paralizado porque ven que no hay oportunidades laborales, que de a poco han ido apareciendo en distintos sectores, de distinta manera, eso sí, hay sectores que han estado bastante más afectados unos que otros por las medidas de restricción, de confinamiento y el cierre, como digo yo, de las cortinas, por ejemplo, del comercio, que de a poco se ha podido ver. Esto, por supuesto, con una problemática. Estamos ante una situación de una crisis económica que, a diferencia de otras, no depende de una situación financiera, una situación productiva directamente, sino que más bien depende de la situación sanitaria y va a estar ligado a lo que pase aquí a todo el segundo semestre, a la situación de la pandemia, también el llamado que ha hecho el gobierno y las autoridades económicas a que las fiestas patrias se hagan con responsabilidad. Siempre hay que hacerlo con responsabilidad, pero responsabilidad sanitaria epidemiológica, porque justamente rebrotes podrían provocar que se tenga que volver nuevamente a las cuarentenas. Ayer, por ejemplo, en el punto de prensa del ministro París, vimos cómo hay comunas que vuelven paso atrás, vuelven a las cuarentenas, y esto, además de tener un efecto en términos sanitarios, que es lo más importante en estos días, también lo va a tener en la situación de las actividades productivas y luego también del empleo, como lo estamos viendo. Así que buena noticia porque hay un punto de inflexión, pero para pasar de un punto de inflexión a una tendencia hay que estar viendo lo que va a suceder en los próximos meses, pero buena noticia de todas maneras. Y otro buen dato que se entregó el día de hoy son las proyecciones económicas. La encuesta de expectativas económicas que publica el Banco Central, hay una mejora en la proyección de caída. Fíjense, estoy que no suene raro la frase, es una mejora en la proyección de caída. Se va a seguir con esta mirada de caída en el Producto Interno Bruto para este año, pero hay una menor caída con respecto al dato anterior. Según los expertos consultados por el Banco Central, el PIB chileno va a caer un 5,5% este año frente al 6% estimado en agosto. Y ojo que para el IMASEC de agosto se está esperando una caída de 8,9%, que también, si se cumple, sería una mejor noticia que los meses anteriores, cuando el IMASEC llegaba a mostrar descensos superiores a los dos cifras, a los dos dígitos, se ubicaba por sobre el 10%, así que hay que estar atentos con eso. Rápidamente, para cerrar, los datos que nos entregan los mercados a esta hora, el tipo de cambio, el dólar, está cayendo el día de hoy, un punto de inflexión, un cambio de tendencia con respecto al día de ayer, se está ubicando en los 766 pesos, las bolsas mundiales están con alzas el día de hoy, Dow Jones, por ejemplo, con un alza de 0,44%, en Europa se cerró en positivo, pero con avances bien, bien leves, ¿ah? Perdón, me cambió la pantalla, me había equivocado acá. Cerraron en negativo las principales bolsas europeas, el Dow Jones sigue subiendo, pero con una alza de 0,15%, va más apuntado a las caídas, hay que estar muy atentos a eso, y la Bolsa de Comercio de Santiago muy atento a la situación internacional, buscando su norte, podríamos decir. A esta hora, el principal índice, el IPSA, está en negativo, eso sí, 1,42%, bastante más pronunciada la baja que lo que está sucediendo en Estados Unidos a esta hora.
12.36, sigamos la senda económica, Nico, José, profundicemos un poco del dato que estaba entregando Nicolás, que tiene que ver básicamente con esa encuesta del Central, donde nuevamente los economistas mejoran sus expectativas para la economía del país. En la línea telefónica, don Alejandro Alarcón, profesor de Economía de la Universidad de Chile, a quien ya saludamos. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rodrigo, y muchos saludos también a Josefina y a mi querido amigo Nicolás, que hace un resumen de aquello. Muy buen resumen, Nicolás.
Mira, ojalá que le haya gustado, don Alejandro.
Muy bueno, muy bueno. No, casi no me queda nada para hablar, güey.
Oye, Alejandro.
Tú analices, pues. Sí.
No, pero eso lo llamamos. Deja darte un dato para ver si...
Hagámosle doble clic, como
dicen. Ya. Déjame partir porque, a ver, lo que decía Nicolás Alejandro, entre otras cosas, me hace recordar la frase que esbozó hace una semana el propio presidente del Banco Central, Mario Marcel, que daba cuenta, él decía, la caída más grande de la economía ya ocurrió y empieza un camino de recuperación. Visionario el hombre, ¿no?
Bueno, eso es lo que tengo yo. Yo me dedico a esto hace unos 30 años, para que vean lo viejo que estoy. Hace 30 años que estoy dedicado a las proyecciones y al cálculo, y uno va aprendiendo y va mejorando, más allá de la econometría y la estadística. Y efectivamente, todas las proyecciones que yo tengo en este momento dan una mejora importante en la trayectoria que debería seguir el Producto Interno Bruto, la actividad en general de aquí a fin de año, y también para el próximo, ¿eh? Aunque ahí tenemos que hacer un triple clic ahí para entender el próximo año. Pero en lo que queda del año, y lo están diciendo la encuesta, en la que voy a hacer un disclosure, yo no participo de esa encuesta, así que pues lo que digo, lo digo a título personal acá. Efectivamente hay una mejora. Hay dos cruces de camino. Uno, que lo dijo muy bien Nicolás, con el tema de la pandemia, ¿verdad? Que en todas partes, la apertura trajo rebrotes, ¿no? Y acá también vamos a tener rebrotes, no tengo duda de eso. Pero lo que pasó en el mundo empieza a pasar en Chile, es como una ola que viene, ¿no es cierto? Y porque tenemos dos eventos en que va a haber mucha congestión. Uno es las fiestas pachas, puede ser peladora, pese al enreo que armó el ministro de Salud, porque no se le entendía nada, güey. Me acordaba cuando niño veía esas películas de Cantinflas, yo me reía mucho, no un tema para la risa. Si los cinco más, los cinco menos, era un enreo. Total que al final parece que lo aclararon, parece, ojalá. Pero yo creo que el 18 va a traer congestión y porque la gente, al final este es un tema de la gente va a salir igual. ¿Para qué estamos con cosas? No, oye, no hay cómo pararlo eso. Ojalá espero que la gente se ponga la mano en el corazón y diga, no, en realidad. Y el otro cruce de camino es que aparezca de nuevo la violencia. Para mí eso es un must, es una cuestión que tenemos que seguir con mucha atención. Yo creo que una vez que pase el plebiscito, este país se tranquilice, la gente con todo el legítimo derecho que tiene se exprese, ¿no es cierto? Pero no podemos seguir. Ah, bueno, y el plebiscito sí también es un tema que está muy muy debatido por la congestión. No voy a decir nada si se debe hacer, no debe ser. Yo soy partidario que se haga una vez por todas y avancemos, porque eso frena la economía, frena. Mis cálculos es que acá el verdadero cambio, el timonazo que se pegó acá fue el 10% y los subsidios estatales para aquellos que no tenían ni un peso, porque había gente que se quedó con cero pesos. Eso provocó un impacto en el consumo, yo creo, muy importante, y mejoró la trayectoria, en mis cálculos, por lo menos en 3 puntos. O sea, si antes la caída iba a ser 9, pasó a 6. Si antes la caída iba a ser 8, pasó a 5. O sea, eso fue clave. El problema con eso es que es de corto plazo. Es de corto plazo el consumo. No, el vuelito no llega hasta ahí. Lo que necesita este país es más inversión y más capacidad de crecimiento, y de eso podemos hablar para dejarlo también a ustedes hacer preguntas.
Alejandro, en ese sentido, y yo estaba mirando las propuestas que está haciendo el gobierno respecto al empleo para poder ir mejorando la situación, y se está planteando un subsidio al empleo. ¿Podría también mejorar las perspectivas ese subsidio que está trabajando el gobierno, que en el fondo lo que va a hacer es que personas que en estos momentos están congeladas puedan reintegrarse y que no se despida más gente también?
Josefina, eso es clave. Es clave porque si algo yo he visto en esta crisis es el enorme daño que ha ocurrido en el mercado laboral. Y el daño no viene de la pura pandemia, viene de antes. En el último trimestre del año pasado perdimos casi 1 millón de empleos. Y después la pandemia hizo profundizar este problema. Y estaba escuchando con mucha atención lo que decía Nicolás sobre las mejores cifras. Estoy de acuerdo con él en eso. Hay mejores cifras, pero acá hay como un desempleo escondido, ¿ah? Desempleo escondido. Uno es porque efectivamente esta ayuda, que ha sido muy útil, ha sido una cuestión importantísima para aquellos que se quedaron sin ni uno, se suman, ¿no es cierto?, a aquellos que están encogiendo el mercado laboral. Fíjate, Josefina, que mi experiencia, que es larga, como ya decía, de la fuerza de trabajo, en cada recesión se encoge. O sea, lo que ocurre con la fuerza de trabajo en una recesión no es, vamos a decir, la fuerza de trabajo de mediano plazo, la trayectoria de la fuerza de trabajo, sino que se encoge, acá se encogió bastante. Entonces, eso ayuda a mejorar la tasa de desempleo. Eso que David, que es, yo diría, la mejor persona que da cálculo de este momento en el país, de esta variable, decía muy bien, hay que tener mucho cuidado con esto porque las cifras pueden ser engañosas. Las cifras que entregó el INE, por ejemplo, del otro día que dio un desempleo, ya no me acuerdo, pero era menos de 15%, ya no me acuerdo bien. Pero esa cifra esconde, primero, lo que se llama el desempleo disfrazado, escondido, por el subsidio de cesantía. No están contabilizados como desempleados, y después el encogimiento de la fuerza de trabajo. Si nosotros ajustamos la cifra, el desempleo llega casi al 30%. David, ahora, lo que entregó en la mañana, lo acerca al 28%, el desempleo verdadero, vamos a decir, el desempleo, si uno considera estas situaciones. Por lo tanto, sumando, restando, tenemos 3 millones de ciudadanos sin pega, güey. Lo que para mí es un récord absoluto en todo lo que he vivido la historia del mercado del trabajo. Por lo tanto, directamente a tu pregunta, exactamente un subsidio de cualquier tipo para las pequeñas empresas va a ayudar. Hay que utilizarlo, porque lo que hay que poner de nuevo en movimiento es el mercado laboral, que está súper dañado.
Alejandro, estamos conversando con Alejandro Alarcón esta hora. Siguiendo un poco la línea de lo que preguntaba José, los subsidios al empleo, de hecho ya ayer el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dice que en los próximos días se debería anunciar lo que va a hacer esto, que es clave, porque sabemos, cuando se pierde un puesto de trabajo, recuperarlo es muy, pero muy difícil. Tú hablas de focalizar en la PYME, en la pequeña y mediana empresa, pero también se ha hablado de focalizarlo también en el empleo femenino, que se ha mandado un retroceso de todo lo que avanzó en los últimos 10 años, volvimos a hacer lo que sucedía hace 10 años. ¿Cómo crees tú también que se debería enfocar en focalizar ese subsidio a distintos tipos de grupos de trabajadores y trabajadoras?
Nicolás, contigo he hablado muchas veces, incluso en televisión, de este tema. Yo soy un ferviente admirador de la mujer trabajadora, la mujer jefe de hogar, incluso voy a agregar algo más, la mujer humilde, que no tiene con quién dejar a sus hijos. Esa es la razón fundamental que la tasa de desempleo femenina en general ha sido más alta. Por lo tanto, en este país que con toda razón se habla de igualar los derechos de los hombres y las mujeres, yo diría que habría que focalizar, tal como lo estás sugiriendo tú, Nicolás. Hay mujeres pobres que solo tienen su trabajo y tienen que cuidar a sus hijos porque están solas. Yo creo que ahí hay una clave. Son mujeres de mucho ñeque y por lo tanto van a aprovechar la oportunidad. Y yo creo que este es el momento de apoyar a ese sector, de apoyarlo con subsidio, y subsidio incluso que vayan a la protección de sus hijos. Sí, el problema de las mujeres que no encuentran pega, no solo que no encuentran pega, es que no tienen con quién dejar a sus hijos. Uh-huh. Y por lo tanto, yo hago un llamado a que de una vez por todas se tome el toro por las astas y se le ayude a ese sector que es muy productivo porque solas enfrentan la realidad.
Ya, pues nos quedamos con esa reflexión entonces. Don Alejandro Alarcón, como siempre, no solo un placer, un agrado la conversación con usted.
Gracias, Rodrigo. Muchas gracias y gracias a la Josefina y a mi gran amigo Nicolás.
Ya, pues.
Un abrazo.
Gracias. Gracias, Alejandro. Buenas tardes. Que te vaya muy bien.
Cuídese. 12:45, ¿nos vamos a revisar informaciones internacionales, José?
Vamos, nos vamos a Beirut, tú lo adelantabas al principio del programa, un incendio en un almacén de aceite de motor y neumáticos en el puerto de Beirut ha hecho este jueves revivir el pánico que, y me imagino ustedes también, provocó las explosiones devastadoras en la capital hace un poquito más de un mes. Las llamas se originaron en la zona franca pasado el mediodía, sin que haya por ahora que lamentar víctimas fatales. Según el ejército libanés, la causa de este incendio no están todavía claras. Lo que dicen es que se produjo un incendio en un almacén de aceites y neumáticos de autos en la zona del duty free del puerto de Beirut. Eso es lo que han confirmado por lo menos en Twitter las autoridades militares. Mientras que el responsable de la Cruz Roja libanesa aseguró que no se teme que el incendio provoque una nueva explosión y que no hay heridos, aunque sí algunas personas que sufren consecuencias leves, por supuesto, por la inhalación del humo que está generando este incendio. Equipos de bomberos y helicópteros están actuando en las labores de extinción y han conseguido ya perimetrar el fuego, cuyas llamas anaranjadas, producto de lo que se estaba quemando, se elevaron por encima de la ciudad. El incendio comenzó en los bidones de aceite antes de propagarse a los neumáticos, según lo que dicen los expertos y autoridades locales. Tal vez se deba al calor o tal vez a un error, es lo que dicen, por lo menos. Por supuesto, todo esto va a iniciar una investigación. Una fuente militar aseguró a una agencia internacional que en realidad hay que hablar de dos fuegos separados uno del otro, en el almacén de neumáticos y en la nave de textiles, y ha afirmado que según sus primeros indicios, esta fuente militar, el incendio no se debe a causas naturales, así que ojo con eso. Las imágenes de un Beirut envuelto de nuevo en llamas ha hecho revivir el pánico, por supuesto, de los libaneses, como no, si no ha pasado o ha pasado un poco más de un mes de estas dos explosiones y aún recuerdan esta situación muy traumante que provocaron 191 muertos y más de 6.000 heridos y dejó a 300.000 personas sin hogar. O sea, no es un monto menor para nada, todavía se siguen recuperando y ahora se viene este incendio que viene a revivir lo mal que lo pasaron, por supuesto, con estas explosiones en Beirut, pero por lo menos la buena noticia es que este incendio ya por lo menos estaría controlado.
Déjame volver un poquito a lo que significa el COVID a nivel planeta, porque constantemente vamos viendo los diferentes rankings de cuáles son los países que están teniendo mayor número de contagios, lo que está pasando en esta parte del mundo, lo que está pasando más allá del Atlántico cuando hablamos de rebrotes, y particularmente miramos países tan complejos como España y lo que está viviendo Italia, qué decir del Reino Unido y también la misma Alemania, que ha tenido que llevar adelante una serie de políticas para tratar de frenar posibles brotes o rebrotes que se han generado a propósito de esta enfermedad. Y a propósito de esos rankings, o lo que hacen diferentes medios de comunicación para establecer dónde es la situación más crítica. Hoy día se conoce un estudio de Bloomberg respecto a cuál es la empresa con más muertos por COVID-19 en el mundo. Y fíjense que se trata de una empresa mexicana, Petróleos Mexicanos, la Pemex, la empresa estatal productora, transportista, refinadora y comercializadora de petróleo y gas natural de México, la más grande del país, que ha reportado hasta hace un par de días la muerte de 314 empleados y 7 contratistas por COVID-19. Esta cifra, los 314, supera a la de cualquier compañía del mundo, incluso a los decesos contabilizados en más de 110 países, incluido Uruguay, Noruega y Nicaragua, que tienen menos muertos que esa propia empresa mexicana. Sin duda, los empleados más afectados han sido los que trabajan en las casi 240 plataformas y otras estructuras que la compañía opera ahí en el Golfo de México. Para el 13 de agosto, 36 de los 7.500 trabajadores de las plataformas de Pemex habían muerto a causa del coronavirus, lo que significa que tenía más del doble de probabilidades que otros empleados de Pemex de morir a causa de la enfermedad y 10 veces más probabilidades que el ciudadano mexicano promedio, según estos datos que entrega Bloomberg. Y si bien sus políticas y procedimientos han ido cambiando y han sido mucho más rigurosos para evitar esta enfermedad, Pemex todavía sufre grandes brotes. En agosto, una enorme instalación flotante de procesamiento y almacenamiento del petróleo frente a las costas del estado de Campeche detuvo sus operaciones durante 6 días debido a un nuevo brote. Se da cuenta también en este mismo informe que entrega Bloomberg que la fuerza laboral de Pemex cuenta con altas tasas de personas con diabetes, hipertensión y obesidad, condiciones que la hacen más vulnerable a las aflicciones del COVID, según lo que se informa, y por lo general estas personas son tratadas en uno de los 24 hospitales y clínicas de la red de Pemex. Pero estamos hablando además de una empresa que tiene nuevas medidas de seguridad, por cierto, pero que sus lugares de trabajo son más reducidos, son espacios pequeños, son poco ventilados, hay hacinamiento y escasez de médicos, además, en las plataformas, lo que ha hecho llevar a esta empresa, la de Petróleos Mexicanos, a ser la empresa que ha tenido más decesos por COVID y superando incluso a países en el número de muertos. Reporto, 314 empleados y 7 contratistas han muerto solo en esa empresa mexicana.
12 de la tarde con 51 minutos. Ayer comentábamos lo que fue esta noticia con respecto a una de las vacunas que está en esta carrera para poder terminar ya con este SARS-CoV-2, el virus del coronavirus. Y comentábamos lo que sucedió con AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que tuvieron que hacer una pausa en los ensayos clínicos, y esto era bien preocupante porque es una de las vacunas quizás más avanzadas que existen actualmente. Esto debido a que una de las personas, uno de los voluntarios en Inglaterra específicamente, tuvo una reacción, una enfermedad. Están investigando qué es lo que sucedió, pero eso de todas maneras obligó, y esa fue la información que entregaron el gigante farmacéutico y también la universidad, a hacer una pausa. Bueno, el día de hoy se entregan algunos datos y señales como de calma, podríamos decir, por parte del gigante farmacéutico. Habló el director ejecutivo del grupo, Pascal Soriot, y dijo que todavía podrían tener una vacuna para fines de este año o principios del próximo. Es decir, de alguna manera no se mete en el tema de la pausa misma, pero sí en la cronología que ya tenía establecido la Universidad de Oxford y AstraZeneca con respecto a la eventualidad. Siempre esto en condicional, porque va a depender mucho de la fase 3, la fase clínica de esta vacuna contra el coronavirus, de la posibilidad de que a fines de este año o el próximo, principios del próximo, ya se pueda tener una vacuna. Este proyecto entonces sigue en pausa, se sigue investigando lo que sucedió con esta persona. Los invitamos a revisar para saber un poquito más de lo que ha sido esta pausa la entrevista que aquí en Ahora en Duna tuvimos con el doctor Miguel O'Ryan ayer, está en duna.cl, donde, ¿se acuerdan? Él nos decía, a ver, es una mala noticia, puede ser porque obviamente hay una hay muchas ansias por esta vacuna, ¿cómo no? Pero de todas maneras es una situación que sucede normalmente los ensayos clínicos de vacunas, esto de que haya que pausar porque haya algún tipo de reacción o alguna enfermedad que se dé en esa situación. El director ejecutivo de AstraZeneca dijo que poner la ciencia, la seguridad y los intereses de la sociedad en el centro del trabajo. Esta pausa temporal, agregó, es la prueba de que siguen los principios, mientras un único caso en uno de sus centros de ensayo es evaluado por un comité de expertos independientes. Por lo menos sigue AstraZeneca considerando que podría para fines de este año o inicios del próximo haber una vacuna, pese a esta pausa que obviamente va a depender mucho de cuánto salga.
De todas maneras, vamos a estar muy atentos a eso. Lo que también estamos atentos es a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, porque hoy día se han encendido las alarmas tecnológicas, porque Microsoft Corp le advirtió a una de las principales compañías que asesora al candidato presidencial demócrata Joe Biden de que había sido blanco de presuntos hackers respaldados por Rusia, según tres fuentes distintas sobre este asunto. Los intentos de piratería tuvieron lugar durante los últimos dos meses y tenían como objetivo al personal de la empresa dedicada a las comunicaciones políticas con las que trabaja Biden, con otros destacados también demócratas. Una persona conocedora de la estrategia que tenían estas personas frente a los intentos de hackeo afirmó que dichos intentos no lograron acceder a las redes de la empresa, así que enfatizaban que estaban bien defendidos en cuanto a la información. En todo caso, rechazaron dar información respecto de lo que podrían haber tenido de acceso. El portavoz del Kremlin, en todo caso, desestimó las acusaciones como una tontería. Dice, Moscú ha negado repetidamente el uso de hackers para intentar interferir en las elecciones en otros países, pero los intentos de piratería a esta compañía que asesora Joe Biden se produce cuando las agencias de inteligencia de Estados Unidos han llamado la atención sobre los posibles intentos por parte de gobiernos extranjeros de interferir en las elecciones presidenciales de noviembre. Las investigaciones del ex fiscal especial Robert Mueller y el Comité de Inteligencia del Senado concluyeron que Rusia intentó interferir en las elecciones presidenciales del 2016 y Mueller advertía que de nuevo se estaba entrometiendo en la campaña actual. En todo caso, no está 100% claro si Biden era el objetivo de estos ataques o si los hackers estaban tratando de acceder a información sobre otros clientes que tenía esta empresa, porque como les comentaba, no solo trabajan con Joe Biden, sino que también junto a otros demócratas. Así que Microsoft identificó a hackers vinculados al gobierno ruso como probables culpables. Los ataques incluyeron el phishing, un método que pretende engañar a los usuarios para que revelen sus contraseñas. El portavoz de Microsoft declinó en todo caso hacer comentarios, pero ya hay preocupación en el entorno de Joe Biden, sobre todo por este intento de hackeo.
Vamos por un momento a Colombia, que está bien convulsionada, sobre todo Bogotá, a propósito de, memorícense este nombre, Javier Ordóñez, un abogado colombiano que murió a manos de la policía luego de que además se difundiera a través de redes sociales un video donde dos agentes de la policía lo sometieron a incesantes descargas de electroshock, que quedó registrado en este video, y después lo trataron de llevar a un centro asistencial al que llegó sin signos vitales. Y eso ha desembocado en una serie de protestas, disturbios, en diferentes partes de Colombia, que ha dejado 7 víctimas fatales y más de 140 heridos. 140 heridos en los cuales se cuantifica a civiles y también algunos policías, luego de enfrentamientos que se fueron dando durante toda la noche. No solamente en Bogotá, también se habla de disturbios en Medellín y también en Cali, a raíz de la muerte de este abogado Javier Ordóñez bajo custodia policial. El reporte que se ha entregado hoy día en la mañana da cuenta de que fueron afectadas por lo menos 56 instalaciones de la policía. Fueron vandalizados 43 en Bogotá, dice, también en la localidad de Cali, en el Valle del Cauca, se da cuenta de aquello. También señala la policía, quemaron 77 vehículos, 37 buses de Transmilenio fueron vandalizados y 8 de aquellos fueron incinerados, además de 49 buses vandalizados y 5 incinerados. Es el catastro que está entregando la policía a propósito de esta noche de disturbios que ocurrió principalmente en Bogotá. Lo que ha dicho la policía y también el ejército, entre otras cosas, el ministro de Defensa habló esta mañana, Carlos Holmes, quien reiteró que se ofrecen hasta 50 millones de pesos por información que permite identificar a las personas involucradas en los homicidios y actos de vandalismo, y estamos dispuestos a aumentar esa cifra de 50 millones de pesos, ha dicho el ministro de Defensa, pero esas muertes no pueden quedar en la impunidad. comunidad, es lo que ha asegurado. También hablaron desde la policía, lo hizo el general Jorge Luis Vargas, el director de la Seguridad Ciudadana de la Policía señaló esta mañana que sobre las primeras horas de la noche se conoció de la muerte de 3 ciudadanos con arma de fuego. No está muy claro cómo se generaron esas muertes, pero hay una investigación en proceso que está llevando adelante no solamente el gobierno, sino que también la propia policía colombiana para dar con los gestores de aquellas 7 víctimas fatales. Las redes sociales están, pero en llamas a propósito de lo que significó anoche los disturbios, y no se descarta que esta noche pueda ocurrir algo similar a lo que pasó anoche en Bogotá.
Un segundito antes de ir a la pausa, lo que sucede en India con respecto al coronavirus. Fíjense en esta cifra, 95.735 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Es una cifra récord que alcanzó India, más de 95.000, casi 96.000 nuevos casos, y que lo lleva a superar los 4.465.000 casos positivos de coronavirus. Obviamente, claro, si uno hace esa diferencia, por ejemplo, con lo que sucede en nuestro país, la situación demográfica es completamente distinto, también el número de población. Pero el gobierno de India ha explicado que este récord en nuevos casos de coronavirus se debe más bien al importante incremento en el número de pruebas de detección, que fíjense, llega a superar el millón diario. O sea, son cifras a otro nivel, pero eso es lo que pasa en India actualmente con el coronavirus, que sigue preocupando porque ha estado bastante complejo el escenario en ese país debido a la pandemia.
Con esa información, con ese dato, nos vamos a una pequeña pausa comercial. Falta un minuto para la tarde, para la 1 de la tarde. José, antes la pregunta del día.
Dice así, el Senado aprobó una visa consular para oportunidades laborales que permite a extranjeros en el exterior pedir un permiso de residencia temporal. ¿Qué te parece? Bien o mal, pueden votar en duna.cl y a través de nuestras redes sociales. Estoy revisando en Twitter y les doy un adelanto.
¿Vamos?
Va ganando el mal, con un 78,3% de los votos. 78. Pueden seguir votando.
Mira, sí, bastante harto. Ya pues, vamos a la pausa comercial y volvemos con más informaciones acá ahora en Duna, el 89.7.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial que invierte al más alto nivel, que ve oportunidades que otros no ven, que cuenta con un respaldo de más de 30 años en Chile y más de un siglo en Latinoamérica. Ahora, invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia. Nuestro compromiso.
Si digo 2008, muchos pensarán en el pasado, pero 2008 es lo más cerca que han estado del futuro. Alcanza una nueva dimensión con tu new SUV Peugeot 2008. Puesto de conducción Peugeot iCockpit 3D con panel 100% digital, control crucero automático, 6 airbags y control de estabilidad. Descúbrelo en Peugeot.cl. Peugeot, unboring the future. Peugeot.
En Talana contamos con la más completa y robusta solución de remuneraciones en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.000 empresas a reducir en más de un 30% el tiempo que dedican al pago de sueldos. Nuestras soluciones de firma digital, control de asistencia, aforo y comunicaciones te permitirán una vuelta al trabajo segura y productiva. Talana, el motor de recursos humanos.
Hoy con el celular podemos hacer de todo, comprar, ver noticias, memes y ahora hasta cambiarnos de banco. ¿No me creen? Yo solicité portarme a Banco Consorcio en su página web. Fue muy simple y al hacerlo me ayudaron a bajar la cuota de mi dividendo.
Poder bajar la cuota mensual de tu dividendo está en tus manos. Porta tu crédito hipotecario a Banco Consorcio. Nosotros te asesoramos. Haz tu solicitud de portabilidad 100% en línea. Conversemos. Pórtate en consorcio.cl.
Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmftile.cl.
Levantar un negocio cuesta mucho. Tomar la decisión, enfrentar la incertidumbre. Pero si ya superaste todo eso una vez, ahora te costará mucho menos.
Obtén un 45% de descuento en plan fibra 300 megas de Movistar Empresas. Con velocidad de 300 megas de subida y bajada, instalación en 24 horas, servicio técnico express y con seguridad McAfee. Contrátalo a través de todos nuestros canales a 13.195 pesos al mes por 11 meses. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok, Movistar Empresas.
1 de la tarde con 2 minutos, iniciando este tercer y último bloque de Ahora en Duna, acá en la 89.7, que usted nos escucha en la ciudad de Santiago, y lo vamos a iniciar con la actualización de titulares. Enrique Javier Yavar nos cuenta.
El MinSal anunció 1.639 nuevos casos de COVID-19 y un total de 428.669 contagiados desde el inicio de la pandemia. 79 personas fallecieron en las últimas 24 horas, según cifras del DEIS, y la positividad fue de un 5,79%. Y según la OCDE, Chile está entre los países con más dificultades para el retorno a clases por el COVID-19. El informe advierte sobre la reorganización de las clases en grupos más pequeños para mantener una distancia segura. Además, advirtió que la interrupción en el aprendizaje causará una pérdida de destrezas que podría resultar en una caída del 1,5% en la producción económica global para el resto del siglo. El consejero general de AstraZeneca, Pascal Soyrou, aclaró hoy que la vacuna contra el COVID-19 que la farmacéutica desarrolla con la Universidad de Oxford todavía podría estar disponible a fin de año. Esto a pesar de la interrupción de los ensayos clínicos por una reacción adversa de uno de sus voluntarios. Y el ministro del Interior, Víctor Pérez, valoró la detención de 3 personas en Cañete que fueron descubiertas con gran cantidad de armamento, entre municiones, chalecos antibalas y elementos de comunicación. El jefe de gabinete dijo creer que existen más células delictivas en la zona y indicó que serán los tribunales de justicia los que determinen su eventual participación en los atentados en la región del Biobío. La defensora de la jueza Silvana Donoso, Dafne Guerra, expuso ante la Cámara de Diputados por la acusación constitucional en su contra por otorgar la libertad condicional al presunto asesino de Ámbar Cornejo, Hugo Bustamante. En su exposición, la defensa aclaró que la jueza no decidió sola la libertad de Bustamante y acusó vulneración de la independencia judicial. Ya se los contaba, en el mercado laboral frena su deterioro y registra un aumento de 312.000 personas ocupadas en agosto. Según el Centro de Encuestas y Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, la tasa de desocupación rebotó desde el mínimo de 42,3% anotado en julio a un 44,3%. Y los incendios en el oeste de Estados Unidos destruyeron los pueblos de Oregon y costaron la vida de 3 personas en California. Las autoridades locales temen que haya un alto número de muertos debido a los estragos del fuego incontrolable en la zona.
Gracias, Quique. Buena tarde. 1:05, el detalle de las informaciones. Esto no nos llega directamente a nosotros como radio, es lo que les voy a contar a propósito de lo que está pasando en el Congreso. Fíjense que la Comisión de Obras Públicas y Telecomunicaciones del Senado aprobó rápidamente el proyecto de ley que busca normar el ingreso de teléfonos celulares al país, obligando a los fabricantes a habilitar o instalar en estos aparatos un chip que permita la recepción de radio FM. ¿Saben ustedes de esto? Bueno, les doy más detalle.
Qué buena noticia.
Esto ya fue aprobado por el Senado y una iniciativa que ahora debería ser vista por la sala de la Cámara Baja. Es una moción que presentaron la senadora Jimena Órdenes y Yasna Proboste y también los senadores Francisco Chaguán, José Miguel Insulza y Jorge Soria, que busca, entre otras cosas, que la posibilidad de escuchar radio en los smartphones no esté sujeta al consumo de datos. Sigo explicando. Fíjense que en varios mercados, los fabricantes de celulares incluyen un chip de radio, pero en Chile muchos de estos equipos no incluyen este hardware o viene inhabilitado. Y básicamente esta información se celebra porque es un proyecto que explica que poder escuchar radio gratuitamente en los teléfonos inteligentes, que en nuestro país, que tenemos más o menos de 18 millones, ¿no? Más de un equipo por habitante, es clave en emergencias o catástrofes. Eso es lo que busca este proyecto de ley. Que sea gratuito.
A mí siempre...
Me imaginé que iba por ahí.
Sí. Que sea gratuito, que permita la conexión rápida, que se habilite, por cierto, este chip, y uno pueda estar constantemente informándose en caso de un temblor o de una situación que tenga que ver con alguna emergencia o que efectivamente uno pueda tener la información lo más rápido posible, claro. Así es. José, ¿usted iba a agregar?
No, que a mí siempre me ha llamado la atención que los teléfonos no tengan incorporada una radio. Si habiendo radios portátiles, uno lo primero que hace es sacar la radio a pila cuando hay alguna emergencia, se corta la luz, por ejemplo, y que un celular no traiga la función de poder escuchar radio FM y que tenga que bajar una aplicación aparte, me encuentro una súper novedad. Pensando que no debería ser del siglo XXI.
Por supuesto.
Lo que pasa es que hay aplicaciones para escuchar todas las radios del mundo y también, obviamente, si nos quieren escuchar a nosotros a través del celular, está Duna.cl.
Claro.
Así que, pero ahí está la diferencia. Uno tiene que usar sus datos, como cuando dice Rodrigo, la cobro. Situación a nivel mundial es distinto.
O hay un
no
gasto,
hay
mejor
la
dicho,
necesidad sí. de usar los datos propios.
Así es.
No hay un gasto. Esto... No deja de ser porque cuando hay una emergencia, por ejemplo, uno está prendido al celular para todo, digamos, entonces es complicado.
Claro, es lo que busca, que no esté sujeto al consumo de datos, y por cierto, se trata de una situación bien interesante desde el punto de vista con el cual el objetivo de que la gente pueda informarse de manera gratuita cuando uno tiene una situación o es clave en situaciones de emergencia o de catástrofe en nuestro país. Así que está avanzando, se aprobó en el Senado, debe ir ahora a pasar este proyecto de ley a la Cámara de Diputados.
Vamos a otro tema, lo comentaba aquí que en los titulares lo que está haciendo esta acusación constitucional ayer en contra de la jueza Silvana Donoso, esto es la Cámara de Diputados. Recordemos que el día de ayer la denominada comisión ad hoc, que revisa los antecedentes y hace un informe para ser entregado a los parlamentarios ante una eventual acusación constitucional, porque obviamente tiene que primero pasar por la cuestión previa y la votación. Rechazó, de hecho, la posibilidad de acusar constitucionalmente a la jueza Donoso. Y el día de hoy dio una presentación la abogada defensora de la jueza, de la magistrada, en este caso la abogada Dafne Guerra, quien expuso ante la sala de la Cámara de Diputados los argumentos para eximir a la magistrada de esta acusación constitucional, que en su minuto fue presentada por una serie de parlamentarios, entre ellos el diputado Longton. En la intervención, la abogada recordó que está representando acá a una mujer, una jueza de la República, dijo que ha dedicado su vida de manera intachable y con el estricto apego a la ley y a la judicatura. Son varios argumentos, pero el clave que se da en esta defensa que se establece a la jueza Donoso, recordemos esto, por la libertad condicional que la Corte en su minuto entregó al único imputado por la muerte de Ámbar Cornejo, en este caso Hugo Bustamante, señala de que esto no lo decidió solamente la jueza Bustamante y señala que aquí se estaría vulnerando la independencia judicial, que son dos elementos muy importantes en la defensa que fueron también tomados por la comisión revisora de esta acusación constitucional y que van a ser consideradas dentro de, me imagino, el análisis que hagan los diputados y las diputadas. La abogada de la jueza de la Corte de Apelaciones de Valparaíso dice que hoy se busca la responsabilidad de una jueza por un acto que no emana de ella. No puede acusarse a la ministra a título personal por una actuación colegiada y también señala que evidentemente estarían los elementos en contra y que se estaría finalmente vulnerando lo que es la independencia del Poder Judicial con esta acusación que por lo menos desde los y las parlamentarias que la presentaron y que pusieron los votos, digamos, para perseverar en este libelo, como se dice, habría justamente una negligencia por parte de la magistrada con respecto a la situación que termina desgraciadamente con la muerte de la joven Ámbar Cornejo.
Oye, yo los quiero llevar a otro tema cuando ya es la 1:11, porque comentábamos en el primer bloque que el Diario Oficial publicó hoy día el protocolo sanitario para el plebiscito nacional de este año para que sea más seguro, por supuesto orientado a definir una serie de medidas para que el desarrollo del proceso no se transforme, por cierto, en un foco de transmisión del COVID-19. Y hasta un centro de votación en San Miguel para mostrar las medidas sanitarias para el plebiscito llegó el ministro del Interior, Víctor Pérez, ocasión en la que aseguró que se ha avanzado lo suficiente para poder llevar adelante la votación programada para este 25 de octubre, acordando además que cualquier cambio va a depender de un acuerdo. Él estuvo acompañado del ministro Monquever, el ministro de las Express, también el intendente Felipe Guevara y el alcalde de San Miguel, Luis Sangüesa, y ahí fue cuando el ministro del Interior comentó que todos debemos hacer un esfuerzo para que el plebiscito pueda salir lo mejor posible. Consultado respecto a la posible evaluación de la fecha del plebiscito en medio de la pandemia por el COVID-19, el ministro del Interior manifestó que los acuerdos se van a determinar y se van a ir construyendo en determinado momento. Dice, nosotros mientras ese acuerdo no esté presente, trabajamos para cumplir la Constitución, que es el 25 de octubre, y estamos haciendo todos los esfuerzos para que esa fecha se respete. Y con ello, explicó que creen que se ha avanzado lo suficiente para poder hacerlo el 25 de octubre, pero si existe, por supuesto, un acuerdo y que busque modificar la fecha del plebiscito, por supuesto, el gobierno dice va a estar ya no a poder cumplirlo. Pero hoy están trabajando a toda máquina desde el gobierno para que el 25 de octubre se resuelva, porque lo que dicen, creen que es importante, es que a pesar de las restricciones de carácter sanitario, se pueda cumplir con la fecha para que la ciudadanía resuelva y todo este esfuerzo que se está haciendo se pueda realizar de lo mejor posible. Así que el trabajo en el que están enfocados es a realizar 100% el plebiscito desde el gobierno. Mientras el ministro Monkever, el ministro de las Express, dijo que hoy diría que es la prueba de fuego, la del plebiscito, donde se va a mostrar perfectamente si se puede organizar lo que ha sido la tradición democrática, un desafío gigante, por supuesto, realizar un plebiscito en medio de esta pandemia, y aseguró que como gobierno esperan que salga impecable y que la gente vaya a votar y que sea una fiesta de la democracia. Además, se refirió a los pacientes con COVID, que no van a poder votar, como sabemos, en esta ocasión, recordando que el voto es voluntario y el día de las votaciones concurren a votar quienes lo deseen. Muchas veces ocurre que personas que están en dificultad, como puede ser una enfermedad, no concurren porque están impedidos. Por lo tanto, no existe sanción de no asistir a votar. Lo mismo va a pasar con personas que van a estar contagiadas de COVID-19 para el día del plebiscito. Lo que ya está zanjado es que personas con COVID no van a poder votar para el plebiscito del 25 de octubre. Ahora, veremos qué va a pasar con las próximas elecciones.
1:13, lo decíamos al inicio de este programa, hay cosas que están ocurriendo en el Congreso, en el Parlamento en lo específico. Ayer, de hecho, en la sala del Senado comenzó a votar en particular parte del proyecto de ley sobre migración y extranjería que, recordemos, venía con indicaciones provenientes de las comisiones de gobierno, de derechos humanos y también de Hacienda. Y esta tarde la sala va a continuar con esta votación, donde se va a votar la indicación de senadores de la oposición que busca, entre otras cosas, permitir que personas que viajan a Chile puedan solicitar un permiso que busca trabajo durante 90 días, lo que se ha denominado en algún minuto como el permiso de turismo laboral. Bueno, queremos hablar de este tema. Tenemos en la línea telefónica al senador Juan Ignacio Latorre, de Revolución Democrática. Senador, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por atender la llamada de Radio Duna.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, gusto saludarlo.
Igualmente. ¿Cómo prevé lo que pase en un rato más, senador, a propósito de esta indicación en lo específico que yo estaba recalcando?
No, primero aclarar que votamos ayer en la tarde, sí, y hoy día en la mañana, ¿ya?, y continuaremos la próxima semana. Ah, como es un proyecto largo, vamos, ¿sí?, votando por etapas. Entonces, hoy día en la mañana tuvimos una sesión de 9 a 12, votamos varios artículos, pero nos queda harto todavía, así que vamos a seguir la próxima semana.
¿Y ese quedó pendiente?
Exacto, ese quedó pendiente.
Ya, sí. ¿Y usted avisó, era discusión compleja, difícil?
Sí, la verdad es que este debate ha sido complejo. Hemos avanzado pocos artículos justamente porque cada artículo es muy debatido en distintos aspectos. Por ejemplo, ayer tuvimos un largo debate sobre si esta nueva ley debería, por ejemplo, proteger de manera especial a mujeres embarazadas o mujeres víctimas o que denuncien víctimas de tráfico y trata de personas. Y hubo un largo debate y hubo posiciones encontradas, etcétera, unos a favor, otros en contra. Lo mismo con esta posibilidad de ofrecer mecanismos flexibles de regularización migratoria, como lo propone, por ejemplo, el Pacto Naciones Unidas para una migración ordenada y regular. En su objetivo número 5 dice exactamente aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular. Ese pacto no lo quiso firmar Piñera, tampoco lo quiso firmar Trump, y es parte de lo que inspiró las indicaciones que fuimos proponiendo, no solo yo en Derechos Humanos, sino que otros senadores también en la Comisión de Hacienda, el senador Pizarro, Lagos, Montes, la senadora Isabel Allende, etcétera. Hay un debate acá, hay un debate que es complejo y que tiene que ver con hacerse cargo de una realidad que, aunque no nos guste, que existe en nuestro país y en muchos países, que hay personas que ingresan por vía irregular. Eso, claro, a uno no le gusta. Tienes varias opciones, o te haces el leso y aumentas tus tasas de migración irregular, cifras negras, y donde la única vía es tomar preso a esas personas y devolverlas, expulsarlas, lo cual es muy difícil de hacer a todos, digamos. O lo otro, lo que propone Naciones Unidas es que ofrezcas distintas vías de regularización migratoria, pero que queden por ley, estableciendo requisitos que queden por ley y evitar la arbitrariedad y la discriminación arbitraria de los gobiernos de turno. Eso es lo que buscamos con esta ley, que por lo demás, para explicarle a la ciudadanía, es una ley que data del año 75, en contexto de dictadura, estamos en el siglo XXI, donde los flujos migratorios son complejos, son dinámicos, y se necesita actualizar, obviamente, la ley, pero con estándares en derechos humanos, a mi perspectiva, al menos.
Senador, pero para tenerlo súper claro, ¿Hay consenso en gran parte de los puntos de este proyecto o más bien hay posiciones completamente divididas? Lo mencionaba Rodrigo, usted también lo decía, quizás el que sonaba con más fuerza es de esta visa consular para trabajar. El gobierno ha señalado que se fomenta lo que es el turismo laboral y la irregularidad, pero en general en el proyecto, ¿hay más coincidencias o finalmente hay dos puntos de vista completamente distintos? Se lo pregunto obviamente porque se ha hablado de la necesidad de actualizar la ley migratoria desde el 75 y muchos dicen no hay una voluntad política de las partes para enfrentar de buena manera este problema.
No, mire, mi opinión, tal vez si le pregunto a otro senador le dará otra opinión, pero mi opinión, este es un proyecto que lleva 7 años discutiéndose, 7 años, partió sí, con Piñera 1, claro. No salió ahí, después con Bachelet 2, tampoco hubo acuerdo para que salga del Congreso, digamos, solo se aprobó el primer trámite en la Cámara de Diputados, muy, muy peleado, y ahora en el Senado lleva 3 informes. Pasó por la Comisión de Gobierno Interior, largamente, pasó por la Comisión de Derechos Humanos de manera muy acotada, nosotros hicimos algunos cambios en algunos artículos, no pudimos revisarlo de manera completa, y después pasó por la Comisión de Hacienda, y ahí tuvieron una revisión más exhaustiva. Entonces hay 3 informes en el Senado, y yo diría, en muchos aspectos no hubo modificaciones, en muchos aspectos hay consenso, pero obviamente hay materias, hay artículos, hay capítulos que son polémicos y que tienen visiones distintas y que creo que son muy legítimas. Ahora, yo soy de la idea, y por eso me parece bien votarlo, aunque estemos en pandemia. Algunos dicen, a ver, ¿por qué el gobierno le pone urgencia ahora en plena pandemia a este proyecto que lleva 7 años? Algunos decían, Blumel me lo dijo a mí de manera personal cuando era ministro del Interior, que ellos querían tener luego la herramienta disponible para una eventual invasión de migrantes en una recuperación post-pandemia.
Por los efectos de la pandemia, digamos.
Por una recuperación económica, ellos el supuesto que tienen, y lo han dicho en el Congreso y lo han dicho públicamente en los medios de comunicación, el supuesto que tienen es que la recuperación económica de Chile va a ser muchísimo mejor que la de los demás países de América Latina y por lo tanto nuevamente vamos a ser un país receptor de una oleada de migrantes y por lo tanto ellos quieren tener disponible.
No me parece tan disparatado en todo caso ese análisis, senador, si es que se da.
La verdad es que es un supuesto que no tiene mucha evidencia empírica.
Aunque la historia ha mostrado que así se da.
Es un supuesto, mira, al menos discutible. Esto de que Chile va a ser nuevamente el oasis soñado, el sueño americano en el cono sur, desde el estallido social, en pandemia, incluso la población migrante se está retirando de Chile, ¿no? Y no es necesariamente así el hecho de que vamos a ser el país receptor, nos van a venir a invadir.
Claro, los migrantes. Lo que pasa, senador, es que las leyes, y lo digo con todo respeto, se tienen que mirar con una mirada de largo plazo, no con la coyuntura actual. Obviamente ahí las proyecciones pueden ser totalmente distintas, yo estoy de acuerdo con usted que es difícil adelantarse a eso, pero hay que ver todos los escenarios.
Yo estoy muy de acuerdo con usted, justamente lo que hay que mirar acá es una ley migratoria para el siglo XXI, más allá de esta coyuntura de la pandemia, y obviamente estoy de acuerdo, y por eso voté a favor de la idea de legislar, de que de una vez por todas tengamos una buena ley migratoria, y lamento que Piñera no haya querido firmar el Pacto Naciones Unidas, que es el pacto más moderno, que recoge buenas prácticas en el mundo de políticas migratorias, y lo mismo que Trump. Entonces, lo que hay que mirar es una política migratoria para los flujos migratorios del siglo XXI, con estándares de derechos humanos. Esa es mi postura. Ahora, estamos en una pandemia y perfectamente uno podría incluir artículos transitorios, por eso yo creo que este proyecto incluso va a ir a un tercer trámite en comisión mixta, donde se podría acordar que mientras dure la pandemia, mientras dure la crisis económica, obviamente puede haber una, como lo es hoy día, un control de las fronteras mucho más estricto, un artículo transitorio en donde muchas de estas disposiciones no estén habilitadas hasta un cierto periodo. Eso perfectamente puede quedar así, porque estamos en una coyuntura especial, pero la ley migratoria tiene que mirar el siglo XXI, no la coyuntura de la pandemia.
Estamos conversando con el senador Juan Ignacio Latorre. Senador, le quería preguntar por este artículo que se aprobó y que propone que mujeres víctimas de trata y tráfico de migrantes obtengan un trato especial por parte del Estado y que también se les garantice una visa para su permanencia. Y en ese sentido se generó una discusión bastante álgida tras unas declaraciones de la senadora de la UDI, Luz Sperle, que asegura que no estaba de acuerdo con esa disposición, ya que según explicaba ella, en el caso de tráfico de mujeres, los migrantes no serían víctimas, sino que serían coautores del delito. ¿Qué le parecen esas declaraciones?
Sí, yo lo que dije en sala, y no pretendí ningún caso una intención de descalificar personalmente a nadie, dije en sala que lamentaba argumentos patriarcales que se dieron, argumentos patriarcales, no dije que alguien tal o cual son patriarcales, porque hubo muchos argumentos en la línea como de decir, mire, acá las mujeres se pueden aprovechar de una cierta situación de vulnerabilidad para conseguir una visa, un trato especial, como que estuvieran aprovechándose un poco de la situación. Estoy resumiendo, usted puede ver ahí la cantidad de argumentos que se dieron. Y la verdad es que este es un estándar básico en derechos humanos. La mayoría, la realidad, y de hecho la Fiscalía abrió, en acuerdo con el Ministerio del Interior, abrió justamente, bueno, investigaciones por denuncias de trata y tráfico, mujeres embarazadas con violencia machista. Por lo tanto, requieren una protección especial. ¿Por qué? Porque la realidad dice que es así. Pueden haber algún caso que excepcionalmente se esté aprovechando de la situación, pero es la minoría. La realidad indica, y no solo en Chile, en otras partes del mundo también, que las mujeres son especialmente víctimas, en el fondo, de tráfico de personas, de trata de personas, de explotación y de violencia. Y cuando una mujer migrante, además, está sin papeles, en una situación irregular, queda mucho más expuesta aún, por lo tanto requieren una protección especial, una mirada de derechos humanos, una mirada humanitaria, y que por lo demás ya se ha regulado en nuestro país. O sea, no es nada nuevo, no estamos inventando la pólvora respecto a lo que la misma Fiscalía con el Ministerio del Interior ya han hecho en diversos gobiernos. Entonces, esa fue mi crítica a ese tipo de argumentos que se daban, como que la mujer pudiera estar aprovechándose de una situación para regularizar su situación.
Senador Latorre, en los 30 segundos que nos quedan, y a propósito de lo que usted estaba diciendo, de que podrían estas indicaciones que han sido tan complejas, polémicas, ir en un artículo transitorio, ¿hay agua en la piscina para eso, al menos en la oposición? Porque hay algunos parlamentarios o algunos senadores de la oposición que también no están muy de acuerdo con aquellas indicaciones.
No, a ver, lo que yo digo, me puedo equivocar, pero lo que yo digo es que, bueno, vamos a terminar en el Senado, el Senado ya está haciendo varios cambios
a lo que hizo la Cámara de Diputados. Y seguramente va a ir a comisión mixta, decía usted, claro.
Y varios senadores de oposición hemos dicho que esto podría terminar perfectamente en comisión mixta, claro, si es que la Cámara no ratifica lo que hace el Senado. Ya. Y ahí en la comisión mixta hay una nueva oportunidad, que yo llamo, digamos, al Ejecutivo, con los diputados y senadores que formen parte de esa comisión mixta, de buscar acuerdos para, uno, la coyuntura en la que estamos en una crisis económica derivada de la pandemia, pero afirmar estándares en materia de derechos humanos pensando en una ley para el siglo XXI. Recordemos que hay más chilenos en el extranjero, chilenos que han migrado al extranjero, que inmigrantes en Chile. Y nosotros queremos que esos chilenos también sean tratados con reciprocidad, con dignidad, con respeto a sus derechos humanos, sin discriminación, sin xenofobia, sin racismo. Eso queremos, ¿no? Una ley moderna que respete los derechos humanos de los migrantes, porque migrar es un derecho humano y es una realidad propia de la globalización y del siglo XXI. Eso es lo que estamos diciendo.
El senador Juan Ignacio Latorre, en conversación con Radio Duna. Muchas gracias, senador, que esté bien.
Gracias, que estén bien. Buenas tardes.
Igualmente.
Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Solo nos quedó agregar que, ya lo ha dicho el presidente de la República, que si aprueban esta indicación e incluye la visa de turismo, va a vetar el proyecto. Lo había dicho hace un par de semanas el mandatario en el norte del país. 1:26. Revisemos los porcentajes de nuestra pregunta del día, José.
Ah, recordemos la pregunta. El Senado aprobó una visa consular, a propósito de lo que estábamos hablando, para oportunidades laborales, que permite a extranjeros en el exterior pedir un permiso de residencia temporal. ¿Qué te parece? ¿Bien o mal? Estoy viendo los resultados en Twitter. Va ganando el mal con un 79,4% de los votos. Pueden seguir votando en todo caso durante el resto de la jornada.
¿Le enviaron la mención, don Nicolás? ¿Puede leerla? Saludar
sí,
a nuestro oficiador.
No la encontraba, gracias a la José, que siempre me apaña para esas cosas. Le contamos que sin perder de vista sus objetivos, Credit Corp Capital implementa trabajo remoto en todos sus equipos y en los 5 países donde tiene presencia. Escucha sus podcasts, participa en los webinars sobre panoramas de mercados o contacta a tu banquero para obtener la mejor asesoría y oportunidades de inversión. Credit Corp Capital, la excelencia, nuestro compromiso.
Don Nicolás, doña Josefina, mañana cuando sea 11 de septiembre, al mediodía, nos juntamos nuevamente para iniciar una nueva edición de Ahora en Duna.
Que estén muy bien. Bien.
Y a ustedes, por haber estado ahí, haberse informado con nosotros, qué decirles, muchas gracias. Siga acá en La Duna, 89.7, viene de inmediato información privilegiada.